Corintios, capítulo 12, versículo 4 hasta el 18. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndola a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Bueno, seguimos con San Pablo, pero ahora en los Corintios. Y de lo que me han dicho que hable de los ministerios, pero no se puede hablar de los ministerios sin hablar de los carismas y de los frutos del Espíritu Santo. Y de ser conscientes que tanto los carismas como los frutos son consecuencia y acciones del Espíritu que aparecen dentro de nosotros como consecuencia del bautismo en el Espíritu, que todos, yo creo, los que estamos aquí, o casi todos, prácticamente todos, hemos recibido. Es decir, que esa acción del bautismo en el Espíritu es el que va despertando en nosotros estas acciones que, como acabamos de oír en San Pablo, siempre son para el bien común, para el bien de la comunidad, para el bien de la Iglesia, para el bien de la renovación. ¿Sabéis, hermanos, cómo la palabra carisma significa don, regalo, obsequio, donativo? Por tanto, entendemos que los carismas son un don gratuito del Espíritu Santo destinados a la edificación de la Iglesia. San Pablo señalaba que son para la asamblea, para que la asamblea se edifique, crezca, se desarrolle y llegue a la plenitud a la que está consagrada. Porque son acciones santas, son acciones recibidas por el Espíritu, que aunque no están destinadas directamente a santificarnos, no os quepa la menor duda que solo en el ejercicio de los carismas nos estamos santificando, nos estamos también nosotros transformando. En la misma medida que los carismas que ofrecemos para los demás se van purificando, son cada vez más perfectos, son cada vez más acorde con el don del Espíritu Santo y son cada vez más acorde con la voluntad del Señor, que es el que quiere todo esto para su pueblo. Por tanto, son acciones directas de Dios. Y si son acciones, son regalos, son del Espíritu sobre cada uno de nosotros, no, en principio no deberíamos rechazarlas, no deberíamos ignorarlas en nuestra vida, no debíamos olvidarnos de lo que tenemos ni pasar por alto de los carismas que hemos recibido, porque una gracia, al menos, hay que reconsiderarla en nuestra vida. Hay que pararse. Hay que contemplarla. Hay que hacerla nuestra, de cada uno. Dispuestos después a que eso emane de nosotros hacia afuera, para que dé el fruto al que está destinado. Frutos del Espíritu Santo. Si os fijáis, hermanos, está todo encadenado. Es decir, el Espíritu Santo derrama en nosotros los siete dones, y esos dones, cada uno de ellos hacia adentro, que nos van a ir santificando, nos van a ir puliendo, nos van a ir transformando, nos van a ir haciendo imagen de Dios. Pero esos dones tienen una proyección hacia afuera. Y esa proyección, hermanos, son los carismas. El carisma es algo que son diversos en sus manifestaciones, pero únicos en su origen. Su origen es el Espíritu Santo, su origen son los dones que nos ha regalado y que nos ha dado. El Espíritu, hermanos, a nadie le pone cortapisa ni le dice al Espíritu lo que tiene que hacer. Por tanto, los carismas los regala y los reparte y los distribuye como quiere, cuando quiere, donde quiere, a quien quiere, y en principio sin límite de tiempo, aunque pudiera tener un límite y acabarse ese carisma y a lo mejor aparecer otro. Pero lo que está claro es que no hay nadie que no tenga carismas. Cierto que tampoco hay nadie que tenga todos los carismas. Puede tener uno, dos, varios, pues depende de lo que el Espíritu Santo quiera hacer con cada uno y quiera hacer con un pueblo determinado y en un momento determinado de su historia. Pero nadie se puede escaquear diciendo: es que yo no tengo ningún carisma. Tú tienes carisma porque tú en el bautismo recibiste el Espíritu Santo con sus dones, y esos dones, aunque estén mortecinos dentro de nosotros, de alguna manera se han desarrollado para que aparezcan en ti, en mí y en todos esa manifestación para el bien común, para el bien de todos nosotros. De tal manera, hermanos, que yo os diría que lo primero que hay que hacer es ejercitarlos, es ponerlos a fructificar. Acordaros de la higuera: no dio fruto si Jesús dijo podarla, quitarla, porque cansado de esperar frutos nunca encontró ninguno, y llegó un momento en que mandó que la quitaran. Nadie de nosotros podemos ocultar o podemos dejar sin fructificar lo que Él bondadosamente y generosamente nos ha regalado. Por tanto, si Dios regala a un pueblo, a una comunidad y a la Iglesia tantos carismas como se necesitan en ese momento, además histórico, si no los quitamos, si no los guardamos, si no los ejercitamos, no estará encubierta las necesidades que este pueblo tiene. Porque hay alguien que se lo ha guardado como los talentos y ha dicho: yo hago un hoyo, lo escondo, y mira, cuando venga el Señor a pedirme cuenta, lo desentierro, le digo: toma tu don o toma tu carisma, y todos están contentos. ¿Y saben lo que le pasó? En cambio, quien lo puso a fructificar sin estar muy seguro, porque la certeza, hermanos, la seguridad absoluta de que esto es así y de que estoy haciendo lo que el Señor quiere, nunca la vamos a tener. Un cristiano es aquel que está siempre andando por las aguas movedizas. Jamás nos van a dar una seguridad al 100%. Si esperáis, los que aún no os habéis decidido a poneros manos a la obra, a esa seguridad, yo os digo que nunca la vais a tener. Porque cada día te tienes que fiar, y te fías en fe, y andas en fe, y cometes errores, y eso es bueno, porque te ayudan a ser más humilde y más pequeño. Pero darás mucho fruto, seguro, para el bien común. Es que este pueblo nos reclama a cada uno la parcela que tenemos, el carisma que tenemos, que le corresponde a ellos. Es decir, no es una responsabilidad ya individual de cara a Dios, Dios conmigo. Es una responsabilidad de ejercitarlo de cara a todo el pueblo, a toda la comunidad, que nos podrían decir: y si tú, a ti, Dios te ha dado este carisma y yo lo necesito, porque o necesito escucharte, o necesito cantar, o necesito sentarme, o necesito que ores por mí, te podrá exigir el pueblo en su pleno derecho que lo hagas para que Él crezca, para que Él conozca más a Dios, para que nosotros, los dones que tenemos ahí, se multipliquen, crezcan, como decía el Señor, sean grandes como árboles, donde todos se puedan venir a posar, donde todos se puedan sentar a la sombra de esos árboles. Hermanos, los carismas es hacer visibles al Espíritu Santo. Yo creo que a lo largo ya de toda nuestra vida hemos podido experimentar hasta sensiblemente la presencia de Jesús, un abrazo del Señor, una mirada, una palabra, un gesto, un cariño. Es más difícil visualizar al Espíritu Santo, porque se nos escapa, no tiene una forma tangible. Pero hay algo que le hace perfectamente visible, que son los carismas. Los carismas es como el aviso de decirnos: el Espíritu está cerca de ti. Le puedes oír, le puedes tocar, le puedes palpar, porque en la medida en que se van ejerciendo esos carismas, su presencia se va haciendo más nítida, más clara, más convincente para nosotros. Y entonces es como ser portadores, a través del ejercicio de estos carismas, de su presencia auténtica y real entre nosotros, de tal manera que podamos decir con verdad: yo he palpado, he tocado, he escuchado al Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Sí, a través de una predicación, a través de un servicio, a través de una ayuda, a través de, bueno, pues tantos y tantos. Cierto que hay una reticencia general en el hombre a preservar su propio yo. Es decir, no es cómodo descubrirse ante los demás, no es cómodo mostrarse y mostrar lo que hay dentro de uno. Pero sin embargo, el Espíritu Santo hace una obra importante, y es irnos quitando ese recelo a guardar nuestra propia intimidad, nuestra propia acción de Dios sobre mí, nuestro propio descubrimiento de las acciones del Espíritu, de las palabras que el Espíritu me ilumina, de los gestos que Él me ilumina, y reservarlo y guardarlo para nosotros mismos. Y tiene que ser el mismo Dios y el mismo Espíritu quien rompa esa interioridad que hemos amasado para nosotros, para que pueda salir fuera. Es necesario que la acción de Dios en nuestra vida y en este pueblo salga fuera, se exteriorice, se manifieste y lo podamos ver, gustar y palpar. Y esa reticencia solo la puede hacer el Espíritu, que nos lanza a veces a misiones imposibles para nosotros, y sin embargo, confiado en su palabra y en fe, nos atrevemos a hacerlas y nos atrevemos a decirlo, cuando en realidad pobres somos todos. Pero Dios es enorme, inmenso, y Dios lo hace en medio de nosotros. ¿Y cómo conciliar gratuidad y obras? Pues porque, hermanos, nosotros no somos agradables a Dios por las obras que hacemos. Es decir, no somos agradables a Dios ni a los hermanos, ni a este pueblo, por las obras o los carismas que nosotros ejercitamos, y por las acciones o las palabras que nosotros decimos. Nosotros somos agradables a Dios porque hacemos y manifestamos lo que Él ha puesto ya en nosotros. Primero es la gracia, y como consecuencia del desbordamiento de la gracia en nosotros, vienen las obras. Nadie puede guardarse dentro de sí la acción y el amor de Dios cuando se derrama en nosotros con tanta fecundidad, a menos que estallemos un día. Es decir, no son primero las obras para ganar los méritos, es por los méritos de Jesucristo derramados en nosotros, por los que nos lanza a actuar, Es decir, nosotros vamos no de obra en obra, sino de gracia en gracia. Y todo lo hacemos por gracia. Y las obras es por pura gracia. Porque antes hemos sido inundados, hemos sido rellenados de la acción de Dios y me empuja a hacer lo que yo jamás pensaría que podía ni que iba a hacer a lo largo de toda mi vida. Yo una vez tuve que cantar varias veces y decía, Dios mío, lo que tengo que hacer en la renovación, hasta cantar con esta voz y con este oído, Señor. Bueno, pues si tú lo dices, allá vamos, ya cantarás tú. O me oirá muy bien los demás, o me... No. Es decir, es que es fe, hermano. Es que nos estamos moviendo siempre en el terreno de la fe. La fe en Jesucristo resucitado y glorioso, hermanos, tiene que pasar del alma y del corazón a la vida, a la acción. A la acción. No puede ser que nuestro corazón permanezca impasible, que vengamos semana tras semana, mes tras mes, año tras año, que nos quedemos ahí sentados, que nos vayamos sin que estalle alguna acción, algún carisma, algún don, porque los tienes, los tienes, los tienes, y no tienes derecho a guardarlo. No es posible, porque si mi corazón y mi espíritu rebosan y creen en ese amor que tanto se nos ha predicado, inmediatamente tiene que surgir la acción, inmediatamente. Es necesario, hermanos, que haya seres gratuitos que se quemen por nada, que ardan por la mirada de Dios. Por tanto, no a las obras con las que pretendemos ganar nuestra salvación, pero sí a las obras que brotan de la vida nueva que el Señor nos ha regalado. Preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Dejarle hacer la prueba de dejarle al Señor vuestra agenda abierta. Poneros a disposición de la gracia. Y os digo que no tendréis ni un minuto de descanso. Ni un momento. Ni en invierno, ni en verano, ni de día, ni de noche. Y en los ministerios, hermanos, es la unión de hermanos de este pueblo que tienen en común el mismo carisma. Tendrán más o no, pero desde luego tienen en común ese carisma. Por tanto, lo previo a la formación de los ministerios es el discernimiento. El discernimiento personal y el discernimiento comunitario. Y eso, ese discernimiento viene de la oración y de la escucha. Oración escuchando. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que se manifieste el Espíritu? ¿Cómo puedo acercar el Espíritu a los demás? Lo ideal sería que tanto el discernimiento personal como el discernimiento de los hermanos mayores, de los hermanos servidores de este grupo, o a nivel regional o a nivel nacional, coincidiera. Es decir, que tuvieran la misma visión del carisma de cada uno, para que formando los ministerios, todos los ministerios, todos, desde el discernimiento hasta el último, todos los hermanos que pertenecen a ese ministerio tengan el mismo carisma. Y que el hermano que está en los ministerios esté dispuesto a ejercitarlos y a servir a los demás. Por tanto, hay un peligro, y es primero negarse. No quiero, aunque lo sé, no quiero. No lo sé y tampoco lo quiero saber. Y tercero, me lo dicen, pero no obedezco. Pues, higuera seca. Es verdad que hace falta mucha oración de escucha antes, por ambas partes. Pero que la verdad florezca, que cada uno esté allí donde tiene que estar. Y que, hermanos, entremos en los ministerios o estemos en ellos con la humildad. La humildad necesaria primero para reconocer que todos los hermanos que forman los ministerios tienen el mismo carisma. Aquí nadie hay más que nadie. Si por gracia, en unos hermanos se ha desarrollado más y se ha manifestado más, es necesario que ese hermano sea más humilde y sea el servidor de los que los llevan pues más incipientemente. Pero solo la humildad, hermanos, custodia los carismas. Los carismas tienen un peligro inmenso, enorme, y es el peligro de la propia vanagloria, de la propia creencia en el carisma. De manera que con el paso del tiempo y con la rutina de ejercitarlo, llega un momento en que, sin ser conscientes, nos hacemos dueños de esos carismas. Los ejercitamos de rutina, los ejercitamos pues como quien hace algo que ya sabe hacer y pum pum, pues se pone cada día, lo hace. Es la humildad, es sufrir muchas veces dentro de los propios ministerios. Porque decía Pedro Reyero, y a mí no se me olvida, ¿cómo vas a ser humilde si nadie te pone en circunstancias de que lo seas? Si tú ya te crees el rey de ese carisma, si tú ya te has posesionado de él, ¿cómo vas a ser humilde? Te tendrán que poner, y como gracia del Espíritu Santo, en situación de ser humilde, el más pequeño de ese ministerio, para que te pongas en condiciones de aprender, de abrir los ojos y ver las maravillas que Dios está haciendo con tus hermanos de ministerio, y aprendas. Decía San Gregorio Magno, el alma que está llena de Espíritu Santo se la reconoce enseguida por ciertos signos característicos, cuando en ella los carismas concuerdan perfectamente con la humildad. Es un signo de que el Espíritu Santo está presente. No me puedo detener mucho porque de esto había mucho que hablar, pero voy a hablar un poco de la obediencia, una palabra que no le gusta a nadie y además parece trasnochada. A estas alturas, obediencia, sí. Obediencia al propio carisma. Obediencia al Espíritu Santo, que ha trazado ya un plan maravilloso en tu vida para los demás. Y el mejor ejercicio de obediencia la tenemos en Jesús, que supo conjugar perfectamente el carisma de obediencia al Padre y de libertad en el Espíritu Santo. La obediencia no quiere decir que estoy solo a la escucha de lo que me mandan y lo ejercito. No. Obediencia a la moción del Espíritu Santo en tu corazón. Pero obediencia al Padre. Conjugar ambas cosas, libertad y obediencia, no están reñidas. Jesús, cuando pasó momentos muy, muy difíciles en su vida, cuando tuvo grandes tentaciones, no se le ocurrió ponerse a ejercitar todos los carismas. Ya le tentó el demonio. Pues come pan, pues tírate de aquí, pues dar. En ese momento Jesús no ejerció ningún carisma. Jesús le dijo, yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Y si el Padre en estos momentos lo que me está pidiendo es fe, yo me quedo con el Padre. ¿Que Jesús no podía haber bajado de la cruz? Por supuesto. ¿Que Jesús no podía haber hecho en su persona cantidad de milagros espectaculares que nos hubieran dejado a todos anonadados. Tenía todo el poder. Pero dice la carta a los Hebreos que llorando, Jesús llorando y suplicando, aprendió a obedecer. En esta misma humildad y obediencia está el reconocimiento en mi corazón de que todos los hermanos merecen el respeto, la admiración y el reconocimiento de los carismas que tienen. Por tanto, es necesario formar una unidad compacta donde en esa unidad de carisma de muchos hermanos veremos los frutos del Espíritu Santo, de crecimiento, de paz. Porque no olvidemos, hermanos, que no hay carisma mayor que el amor. Y tú posees un carisma sin riesgo, o mejor dicho, con mucho riesgo, pero los demás poseen todos los carismas de la comunidad sin ningún riesgo. Porque yo no me puedo vanagloriar de tu carisma, porque no lo poseo yo. Pero tú, que lo posees, sí te puedes vanagloriar. Y sí puedes convertir una obra del Señor en tu vida en el motor que te lleva adelante. Y en lugar de ser un regalo para los demás, convertirse para ti mismo en causa, no voy a decir de perdición, pero de tropiezos sí. La unidad solo se consigue, hermanos, en el reconocimiento de los demás, y en la humildad. En la vida de los ministerios, hermanos, es fundamental la oración. La oración larga, de escucha. ¿Cómo va a funcionar un ministerio si rezan deprisa y corriendo un Padre Nuestro y salen pitando a ejercitar esa acción? Tendremos que saber primero cómo quiere el Señor que lo hagamos. ¿Qué quiere? ¿Cómo va a evolucionar esos ministerios? Descubrir la palabra que le ha dado alguno de los hermanos. Tener tiempo. Claro que sacrificar. Significa que además tendréis que tener, o tendremos que tener otro día, dedicado solo a orar juntos. Pero precisamente porque este es un pueblo, por la bendición del Señor, muy numeroso, los ministerios son como el refugio donde podemos estar todos, de tal manera que se nos pueda escuchar, que se nos pueda conocer, que podamos compartir la vida, que podamos orar unos por otros, que si falta uno, los demás del ministerio ven que falta y se preocupan por él, que si saben que tienen una necesidad, están pendientes, porque los servidores no pueden estar pendientes de todos nosotros, pero en grupos más pequeños, como son los ministerios, sí. Sin oración, hermanos, seremos y seguiremos siendo, por muchos años que pasen, extraños unos para otros, que apenas conocemos el nombre y poco más de lo que está sucediendo en la vida de mi hermano. Y a veces hay mucho dolor, o mucha soledad, o mucha preocupación, o mucha alegría que compartir. Ejercitemos los carismas no desde nosotros mismos. El Señor no para de decirnos últimamente en todas las profecías y en todos los encuentros, sobre todo en el último año, que Él lo va a hacer todo nuevo. Ministerios nuevos, hermanos en los ministerios nuevos, en todos nuevos. Pero ¿cómo lo va a hacer nuevo? Si aquí nadie se remanga las mangas y se pone a trabajar y así. Pues que hoy el Espíritu Santo inflame nuestros corazones tanto, tanto, que no podamos dejar de servir nunca, ni de día ni de noche, a los demás. En la humildad, en la obediencia, en el amor por encima de todo, y en el bien común que nos merecemos todos los hermanos que el Señor nos ha traído hasta aquí. Gloria a Dios.